Un saludo a todos nuestros auditores. Nos encontramos en un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite por la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y también puede escucharnos en directo vía internet. Saludamos a nuestro hermano Andrés.
Así es, muchas gracias, pastor. Muy contento de estar una vez más escuchando y estudiando este Evangelio de Mateo.
Así es, bueno, hoy día vamos a tocar un tema bastante controversial, bueno, ya no tan controversial en realidad, pero que de alguna manera divide a la sociedad, y aunque hoy existe una ley frente a lo que es el divorcio, que es lo que vamos a hablar, a nosotros como cristianos nos interesa, por supuesto, la posición de Jesús frente a esta situación que va a relatar el capítulo 19 de Mateo. Y por supuesto el tema es el divorcio. Así es que vamos a comenzar a leer, y hoy día vamos a llegar probablemente hasta el versículo 12, si es que vamos a tratar de darle un poco de rapidez. Pero si nos quedamos en alguna parte que el Señor nos está tocando, ¿no es cierto?, para profundizar, lo vamos a hacer. Así es que leemos el capítulo 19 del versículo 1, partamos del versículo 1 hasta el 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes os es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Bien, como mencionabas tú, Carlitos, es un tema bien debatido, es un tema bien importante, que yo me imagino que a ti como pastor más de alguna vez ha llegado alguna persona, hombre o mujer, con este tema del divorcio, si se puede, si no se puede, cuándo corresponde, cuándo no corresponde, mi situación es esta, etcétera, digamos. Y algo interesante es que, bueno, vamos a ir leyendo lo que dicen las escrituras al respecto.
Sí.
Pero lo que sí está claro, digamos, es que en lo que lleva el hombre, en la historia del hombre, no ha sido muy definitiva tampoco la postura de la iglesia en general, ¿ya? Hay palabras como esta que utilizó Jesús, que es fornicación, o que se traduce como fornicación, y que ha sido interpretada durante la historia de la iglesia de distintas formas. Y por lo tanto, lo que nosotros debiéramos hacer, Carlito, y lo que ustedes también debieran hacer en sus casas, es simplemente leer la palabra y orar para tener el mejor entendimiento posible, para así tomar la mejor decisión ante Dios.
Claro, esta es una... Bueno, partimos de la base que el divorcio es una situación, es una desgracia que rompe el vínculo familiar, y que quieranlo o no, o traten de ocultarlo, siempre hay perjudicados. Muchas veces se dice que son los niños, por supuesto que sí, pero también los cónyuges. Y esto no solamente afecta a la familia primaria que sufre el divorcio, sino que por supuesto se extiende también a la familia en general, tanto del esposo como la esposa. Pero el tema que estamos viendo acá dice relación, y tal como decías tú, con la visión que la iglesia o que el mundo también le ha dado, y que el mundo, no que, o que el mundo, pero y que el mundo le ha dado a un tema tan antiguo como el hombre mismo. O sea, no estamos hablando que el divorcio es una situación contemporánea ni algo ajeno a la historia del hombre. No, es una realidad que en toda cultura ha existido, existe y sin duda alguna existirá hasta el último día que estemos aquí en la Tierra. Pero yéndonos específicamente a la situación nuestra como país, muchos pudiesen decir, bueno, ya el tema del divorcio ya está resuelto. Está resuelto porque hay un concepto legal detrás que en definitiva lo ampara bajo términos estrictamente humanistas y de carácter sin ningún tipo de apego, por supuesto, al tema de la escritura. Sin embargo, nosotros tenemos que saber y entender y recordar que, desgraciadamente, nuestro país, así como todo Latinoamérica, ha sido influido por el catolicismo romano. Por lo tanto, el concepto del divorcio como tal tuvo un tinte católico romano desde siempre, desde sí. siempre. O sea, el concepto del divorcio era algo que se trataba bajo ese concepto, y quizás los grandes errores, las mayores desgracias concurrieron del hecho de ver, actuar y decidir conforme al principio torcido del catolicismo romano. Entonces eso obligaba a que las personas que pasaban por este trance tuvieran que hacer malabares y mentiras tan espantosas como el hecho de la nulidad, que era desconocer, o sea, nunca estuve contigo, o sea, una cosa aberrante, claro. Una mentira, ¿no es cierto?, por causa justamente de un sistema católico represivo. No estoy diciendo con esto que hoy día vivimos una libertad y está bien como está la cosa. No, el punto es que efectivamente todos nosotros nacimos con una carga católica romana bajo el concepto que nos entregó el concepto del divorcio, así como el tema del matrimonio, así como el tema, ¿no es cierto?, de la crianza de los hijos, y todo fue dictado y permanece en la cultura nuestra por sobre todo en las generaciones más antiguas, todavía sigue vigente.
Entonces, claro, pero partamos quizá, Carlito, viendo un poquitito qué es lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Lo primero que aparece es en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24.
Es que me gusta echarle barro 24. A los católicos. O sea, no a los católicos, son víctimas.
Al sistema.
Al sistema, católico. Sí.
Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Claro, ahí está el principio. Bueno, Génesis es el libro de los principios. El claro. principio de la creación, el principio del matrimonio, el principio, en fin, de todo.
Entonces,
el principio de la maldad.
Entonces ahí está claro, digamos, que fue Dios quien instituyó el matrimonio, que para empezar es heterosexual, es decir, el hombre, dice, dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. Es heterosexual. En segundo lugar, habla...
Es monógamo.
En forma singular. Dice a su mujer, no a sus mujeres. Hay un tema de monógamo, como dices tú. Y bueno, lo que nosotros estamos viendo también es que no aparece este tema del divorcio. No aparece de que el hombre debe dejar a la mujer en tal o cual condición o algo por el estilo en el principio, en el libro del Génesis, por así decir.
¿Ah? Que es justamente lo que cita Jesús cuando le hacen la pregunta. Si nosotros analizamos el texto de Mateo que estamos ahí,
así es.
¿No es cierto? Lo primero que dice es que aquellos que llegaron a hacerle la pregunta, su intención no era resolver la situación ni ir en beneficio de quienes sufrían esta situación, sino que era tentar a Jesús y validar la torcida manera en que ellos llevaban adelante esto, que también en algún momento tenemos que explicar la cultura contemporánea de Jesús, que hace que en definitiva nosotros no podamos aplicar exactamente un concepto o darle un carácter legal a lo que está acá en función de lo que vivimos hoy, porque hay un contexto cultural, correcto. Una legislación dentro de una legislación. No olvidemos que en ese entonces específicamente Israel está bajo el dominio romano, que es la ley por la cual en definitiva se mantienen, pero Roma también les permite tener una ley dentro de la ley y que conserven sus propias tradiciones, como le llaman. Por lo tanto, claro. Eso también es fundamental que nosotros podamos profundizar un poquito para que no consideremos que... Porque muchos toman esto y dicen, bueno, Moisés autorizó el divorcio, Jesús estuvo de acuerdo con el divorcio, en desacuerdo con el divorcio, y lo miran pensando como un hombre del siglo XXI. ¿Ya?
Correcto.
Entonces, eso también es importante.
Es importante.
Y lo que llama la atención, vuelvo a insistir, el versículo 3 que estamos analizando, entonces vinieron a él los fariseos. Características de los fariseos son por todos ampliamente conocidas, ¿no es cierto? Y la intención que ellos tenían con Jesús no era una intención sana, sino que era una intención siempre torcida. Y entonces aquí nos dice explícitamente tentándole y diciéndole. Entonces la pregunta viene de un corazón malo también. Viene de un corazón malo. Por eso es que es tan importante la respuesta de Jesús, porque Jesús no se centra en el divorcio, se centra en el mandato de Dios en el principio.
En la Escritura.
Claro, él no empieza a darle explicaciones del divorcio. Él habla de cómo debieran ser las cosas conforme a la voluntad de Dios.
Exactamente, parte en explicando la voluntad de Dios.
Exactamente.
Y otro tema, Carlito, cuando dice ahí, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, que lo que estábamos hablando del tema de la evolución, de los millones de años, etcétera, lo que está hablando acá es que Jesús está ratificando
la creación
del varón y de la hembra al principio de la creación de Dios, digamos.
Pero piensa, o sea, quiero hacer un paréntesis, el tema de la evolución ya está hoy día en la esfera científica contemporánea. Es un tema ya que nadie acepta científicamente el concepto darwiniano. Eso es una estupidez que se enseña hoy día en nuestras escuelas, en nuestros colegios, pero las élites de la ciencia están en otra visión. Exactamente.
Gracias al avance de la ciencia.
El microscopio electrónico en el año 50 cambió radicalmente todo esto y develó la maravilla de la creación de Dios.
Claro, la complejidad
y
lo imposible de este, de que todo haya sido formado a través de procesos aleatorios.
Piensa tú que para que haya evolución tiene que haber muerte. La evolución es un proceso sangriento. Muerte, 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 y supuestamente después de cada muerte una mejoría. Pero ¿cómo podríamos nosotros interpretar la evolución cuando la muerte entra? ¿No es cierto? Cuando ya todo está creado. ¿Entiende? ¿Cómo es que llegó a ser Adán y Eva producto de una evolución? Y me estoy dirigiendo principalmente a las personas que hablan de esta tesis monstruosa del creacionismo evolutivo, o mezclan ambas cosas.
Pero en general es así, Carlito. O sea, la gente que defiende...
Es un tema
la,
ese. ¿Eh?
La gente que defiende la evolución y que defiende... No sabe... Lo que los científicos que están en las principales universidades conocen, saben y postulan. La gente que trabaja, por ejemplo, en el tema de geología, sabe que la datación es absolutamente errónea, que no funciona, que tiene millones de fallas partiendo por los supuestos científicos, pero desgraciadamente son los especialistas los que saben eso. No lo que le enseñan a los profesores de los colegios. Ellos asumen, y al igual que todo el mundo, digamos, de que está todo absolutamente comprobado.
Sí, y para cerrar este paréntesis y no desviarnos del tema, solamente decir que no tenga vergüenza de llamarse cristiano y decir que cree en la Biblia y cree en Adán y Eva, porque, por desgracia, muchos líderes cristianos, que yo dudo que sean cristianos, han doblado su rodilla ante la ciencia tratando de, entre comillas, ciencia, porque la evolución es una religión que niega la evidencia y la razón.
Sí.
Por lo tanto... Es una religión, es una secta al respecto. Así que no tenga vergüenza cuando le digan, ¿no es cierto?
Adán y Eva
y toda esta cosa. No me digas que tú crees en Adán y Eva.
Claro, no es simbólico.
No me digas que tú crees en la Eva.
Claro. El ADN ya lo ha demostrado, Carlito.
Así es. Volvemos al capítulo 19.
Bueno, queda claro que fue Dios quien constituyó el matrimonio, por un lado. Fue Dios quien lo declaró monógamo, heterosexual, y no contempló el divorcio desde el principio. Ese fue el plan de Dios. Cuando Él dijo que todo es muy bueno, o que todo es bueno en gran manera, ¿cierto? Se refería también a eso. No había divorcio. Ese era su plan, digamos. Ahora, como también los confronta Jesucristo, ¿cierto? Versículo 8 le dice: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. recalcando un poquitito que al principio, cuando Dios hizo la creación, hizo al hombre, hizo a la mujer, creó la humanidad, no existía esta posibilidad, digamos. Pero sí existió de Moisés en adelante. Y para eso quizá, Carlito, debiéramos leer lo que aparece en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y esa es unas palabras claves, ¿cierto? Alguna cosa indecente,
que se traduce después, o Jesús en el griego, como fornicación o porneae.
Correcto.
Que es la misma idea.
Es el concepto. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Sí, aquí es importante retomar los versículos previos. Entonces recordamos que la pregunta, en primer lugar, es con un corazón malo.
Sí.
Y la pregunta es lícito, o sea, es legal.
Es legal.
Es correcto al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahí vemos la pregunta clave, ¿no es cierto? El concepto del repudio es lo que correspondía al despedir a una mujer. La expresión despedir, a diferencia de lo que vimos anteriormente, es totalmente distinta a la expresión o a la palabra repudiar. La palabra repudiar lleva de por sí, es una buena traducción la palabra repudio, porque significa un desprecio, significa algo peyorativo.
Correcto.
En cambio, el concepto despedir no es así. El concepto despedir nos habla más bien de un efecto o de una
consecuencia.
Una consecuencia, ¿no es cierto?, de una falta en la cual, aún por la falta, yo no tengo el derecho de destruir o envilecer a la mujer, en este caso. El despedirla obedecía principalmente al hecho de liberarla y liberarse.
Permitirla casarse con otra persona.
Y permitirle, ¿no es cierto?, entre comillas,
claro, ahora,
rehacer su vida.
El tema es que lo que permitió Moisés, Jesús nos aclara, y eso es súper importante, Carlito, que es por la dureza de nuestro corazón. Es decir, no es lo que Dios quería. Pero, dada nuestra dureza de corazón, aparecen estos versículos, ¿ya? Ahora, lo que dicen estos versículos es si se encuentra o se halla en esta mujer alguna cosa indecente. Y esa palabra empezó a causar dudas a lo largo del tiempo, nuevamente, por la dureza de nuestro corazón, ¿te fijas tú? Por querer divorciarme o separarme o repudiar a esta mujer que tengo ya de, no sé, pues 50 años para casarme con una de 20 y decir, no, yo creo que la interpretación correcta es por cualquier cosa, ¿te fijas tú? Y ya en los tiempos de Jesús, algo que habíamos conversado fuera de micrófono, existían estas dos posturas, ¿cierto?
Estas dos filosofías de estos dos rabinos.
Exactamente,
prominentes.
Los samaitas, que venían de Samai, ¿cierto? Que decía que solo es lícito divorciarse en el caso de que exista alguna inmoralidad sexual. ¿Cierto? O los ileitas o ileitas, que decían que es lícito divorciarse por cualquier motivo. O sea, ya se había deformado la cosa que encontramos escrito en Moisés, en Deuteronomio, y ya no es por alguna cosa indecente, digamos, sino que ya habían algunos que decían, no, es por cualquier motivo. ¿Te fijas?
Ahora,
tú?
Importante también hacer la observación de que la palabra indecente, que es sinónimo también de porneae, que corresponde a cualquier tipo de inmoralidad de carácter sexual.
Correcto.
¿No es cierto? Dios la usa, o Moisés la usa, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, en aquella época, porque no nos olvidemos que el ambiente en que se da la ley, ¿no es cierto?, no solamente es un ambiente de carácter politeísta, pagano, sino que también con un fuerte componente de degeneración sexual. ¿Ya? Recuerden ustedes que los paganos lo que hacían básicamente era combinar en un proceso de unión donde incluso había alcohol y drogas, ¿no es cierto?, para encontrar ese punto de éxtasis, todas los relatos históricos son así, ¿no es cierto?, y llegando a un punto en el cual había la unión sexual, ya sea con una prostituta, hasta con animales, ¿no es cierto?, de generar esta unión con el de carácter sexual. Siempre había una implicancia sexual. Correcto. Y Dios, por lo tanto, cuando usa la palabra indecente, el carácter de indecencia no tiene que ver con que no se lavó los dientes o no se echó desodorante ese día, ¿me entiendes? Sino que el hecho, claro, de que...
O por su forma de vestir.
O por su forma de vestir, ¿me entiendes? Sino que efectivamente había una conducta sexual reñida con la moral de Dios que determinaba, y además tenía que ser una conducta de carácter permanente, que es algo que muchas veces se olvida. Eso significa que alguien que francamente ha decidido tomar un rumbo totalmente
pervertido.
Claro. ¿No?
Ahora, ¿cierto? Recalcando un poquitito, Carlito, la postura de Dios desde el principio y su plan es que no exista el divorcio. Y eso lo podemos encontrar además, por ejemplo, en Malaquías 2.15, donde dice:
odia el divorcio.
No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
Y fíjate que siempre nos habla a nosotros los hombres, ¿eh? Porque nos hace responsables a nosotros de incluso de estas situaciones muchas veces.
De andar buscando,
sí,
a otra persona y no la mujer de tu juventud, que se refiere a aquella mujer con la cual tú te casaste ya siendo joven, aquella que tiene una edad semejante a la de uno, digamos.
Sí.
Esa es la, como dices tú, Carlito, esa es la gran tentación para muchos hombres. Ahora, en Malaquías 2.16 aparece un poco lo que estás diciendo tú. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, lo que estás hablando tú, el divorcio en el mundo. Uh-huh. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales.
Sí. Ahora, así como el matrimonio originalmente no tuvo un concepto legal, cuando Dios crea al hombre y la mujer y los une, ¿no es cierto?, los une bajo la condición de la inocencia, que se llama sin pecado, y por lo tanto no tenían que firmar un acta ni esto ni acá, pero dado la caída y el pecado, también el matrimonio tuvo que entrar en un aspecto de legalidad, justamente por la dureza y la maldad del hombre frente a esta situación. No nos olvidemos también que el caso de la mujer en la antigüedad era prácticamente una situación diametralmente opuesta a la que hoy día encontramos, ¿cierto? La mujer, para poder subsistir, tenía que estar casada, o si no lo estaba, tenía que prostituirse. Eso era, en grosso modo, cómo es que la mujer podía subsistir en el mundo antiguo. Por lo tanto, es muy importante el corazón dolido con que Dios permite a Moisés dar una ley al respecto, ¿no es cierto? Y por eso es que se habla también de que la libere legalmente, de manera tal que esa mujer pueda volver a casarse y subsistir.
Correcto.
Y subsistir. Correcto.
Ahora, en general, hay dos, hoy en día, en las iglesias en general, hay dos interpretaciones respecto a lo que se le llama la excepción, que es la que menciona Jesús. Jesús menciona en Mateo 19:9, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, se divorcia de ella también, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, siguen casados y al estar con otra persona, adultera.
Lógico.
Entonces, y también en Mateo 5:32 Jesús lo confirma, digamos, dice: porque yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, hay dos posiciones. Una posición es que esta palabra porniae, en griego, traducía a fornicación en español, ¿cierto?, se refiere a inmoralidad sexual. Y eso es un abanico, dentro del cual también está el adulterio. Y hay otra línea de cristianos que dicen de que en realidad esa palabra porneae, tanto en el Nuevo Testamento como encontrar algo, lo que mencionaba Moisés, digamos, algo
inmundo,
etc., se refiere a lo mismo, y que eso se referiría a que la mujer habría cometido una
relación sexual con otro,
adulterio, pero durante el periodo donde están casados, pero aún no han tenido relación sexual. En la tradición judía, ¿cierto?, el novio y la novia se casaban, digamos, y pasaba un año desde que se casaban hasta que ya comenzaban a tener relaciones sexuales. Eso lo podemos leer cuando, por ejemplo, aparece José con María, ¿cierto?, y dice que era su esposo, pero que aún no la había conocido, dice.
Pero aún
y
ahí,
ese conocer es relación sexual.
Pero aún ahí es importante recordar que no hay, por ejemplo, Dios no entrega ninguna ordenanza respecto a las ceremonias matrimoniales.
Claro.
¿No es cierto? Habla del principio. Dios no entrega ninguna enseñanza respecto cuánto tiempo ni siquiera tenía que esperar el hombre para ir a buscar a su mujer. Se suponía que era entre 6 meses y 1 año, pero era ya por... Entonces, todo lo que los judíos habían construido alrededor de estos dos principios, o de este gran principio que era el matrimonio,
sí,
¿no es cierto?, y que lo que Dios unió no lo separa el hombre, es una construcción de carácter cultural.
Pero además, Carlito, esto que te digo yo, esta interpretación es bien complicada, porque algunas de estas iglesias lo que dicen es que tú no te puedes divorciar por nada.
Exacto.
¿Entiendes tú?
Es que hay un error.
Pero además hay otro error, Carlito, porque lo que pasa es lo siguiente, lo que mucha de esta gente que sigue esta línea se olvida.
Sí, yo conocí casos así de mujeres que el esposo la golpeaba, tenía un amante, todo, pero
y no podía.
No le dejaban divorciarse.
Ya. ¿Qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba si el hombre era infiel a su mujer?
Moría.
¿Y qué pasa si moría? La mujer estaba
viuda.
Y como viuda, perfectamente
libre para casarse.
Perfectamente libre para casarse. ¿Qué pasa si el marido estaba teniendo relaciones homosexuales?
También morían.
Morían. Y por lo tanto la mujer tenía... Entonces, claro, no había un divorcio propiamente tal, pero era un divorcio producto...
De la muerte del cónyuge.
De la muerte del cónyuge. Entonces, en el fondo, sí es válido, por así decir, que el hombre o la mujer tenga un divorcio si es que su pareja le ha sido infiel, o si su pareja ha tenido relaciones sexuales, o ha cometido algún tipo de inmoralidad sexual, como nosotros podemos decir. Entonces, aunque se interprete esta porneae como el ser infiel durante este periodo de noviazgo o de matrimonio sin relaciones, da lo mismo. Porque si uno se coloca en el tiempo de cuando estas leyes fueron colocadas, el varón o la mujer que cometía adulterio moría.
Claro, es que es muy...
O sea, no por la misericordia de que hoy en día hayan cambiado las leyes, no, implica de que hoy en día la mujer tenga que quedarse con el esposo infiel o
es que eso es lo que te decía yo, que la aplicación que hicieron los judíos a lo largo de los siglos, desde Moisés hasta el tiempo en que Jesús aparece en escena, ¿no es cierto?, es una aplicación dentro de un concepto cultural. Dentro de un concepto cultural, no un concepto escritural. Así que, bueno, nos entusiasmamos, vamos a ir a la pausa y regresamos ya para seguir con este tema. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y continuamos con este tema que...
El divorcio.
El divorcio, ¿cierto? Y la verdad es que hemos hablado quizás un poco de manera desordenada, pero la verdad es que es un tema que tiene tantas aristas, pero quisiéramos finalmente simplificarlo a los principios de Dios.
Muy importante.
Cierto, es cierto que nosotros tenemos un aspecto cultural inserto en la Biblia, y específicamente en la época de Jesús, gobernado por tradiciones absolutamente hechas por los hombres. Por lo tanto, los principios de Dios eran tratados bajo esta conducta de tradiciones, muchas de ellas totalmente torcidas con la propia palabra. Por lo tanto, encontramos estas dos corrientes filosóficas de estos dos rabinos que revestían una importancia no solamente en esta área, sino que en otras áreas, por ejemplo las económicas también, en relación al concepto de la riqueza y una serie de otras cosas, pero específicamente el tema que estamos hablando, habían dos corrientes marcadamente contrarias, ¿no es cierto? Uno, un liberalismo absolutamente...
Claro, que me puedo divorciar por cualquier
motivo. Por cualquier cosa, y el Talmud dice que incluso si le quema la comida se podía divorciar. Entonces, claro, entonces
las mujeres cocinaban con mucho cuidado en
con esa mucho época. Cuidado, claro, Entonces, imagínese uno cuando está recién casado, no duraría 2 semanas si esa ley estuviera en vigor. Entonces,
Yo creo que se acostumbraron a comer arroz crudo
arroz
nomás.
crudo, sí, y huevo duro. Pero, y 2 torrejas de tomate, sí. Entonces, esos aspectos hay que mirarlos. Entonces, por lo tanto, muchas de las discusiones que ocurren a nivel de lo que es la iglesia, y ahora el tema de la iglesia en particular, fluye de concepciones filosóficas incorporadas en la cultura, tanto de ese tiempo como de nuestro tiempo. No nos olvidemos que la ley como tal, por supuesto que tenía un vigor específicamente para la nación de Israel. Algunos dicen, esa ley ya no corre para nosotros porque fue dada para los judíos. Sin embargo, se equivocan porque aquí Jesús la está confirmando, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya tenemos un punto. Yo conozco corrientes que aquellos que no consideran nada del Antiguo Testamento porque dicen que todo es solamente para Israel. Pero la verdad es que Jesús lo confirma en el Nuevo Testamento y aunque lo hace en el contexto de Israel, es también ley para nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Es, en primer lugar, saber que desgraciadamente desde la caída del hombre este es un mal que nos ha afectado a lo largo de los siglos, un mal que Dios aborrece porque sabe Dios por supuesto lo que produce al seno de la familia de aquello que él creó, es además una situación que trae asociado otro tipo de problemas que obviamente no vamos a analizar, que es por ejemplo el tema de la paternidad, de la ausencia, en fin, y hasta hoy en día situaciones de carácter, por supuesto, económica. Pero como nosotros somos, como cristianos, nuestra posición frente al divorcio, antes de tener una posición firme frente al divorcio o definida, debemos tener una posición definida respecto al matrimonio. Entonces, esa es una instancia que no debemos perder de vista, porque el divorcio debiera ser, si no una excepción, algo no considerado por alguien, por un matrimonio cristiano. ¿Me explico? O sea, el principio de Dios, si vivimos realmente bajo los principios de Dios y somos hijos de Dios, el matrimonio no es una alternativa, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos a mano con la facilidad que el mundo lo tiene.
Claro, al momento de yo optar o tomar la decisión de casarme, si soy hijo de Dios, tengo que tener claro cuáles son los compromisos y que esto, según Dios, es para siempre. La idea de Dios es para
Por eso es
siempre.
que la inversión de tiempo en los estudios matrimoniales para los jóvenes, en llevar, digamos, una pauta que en definitiva garantice a lo menos entregar los principios básicos del matrimonio que no se hacen tampoco en el plano secular, tampoco encontramos ningún tipo de preparación para el matrimonio. La iglesia debe invertir en eso porque definitivamente a veces nos encontramos apagando incendios por situaciones que pudieron haber tenido. Hay personas que son cristianas, pero que igual no debieran casarse. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que. Este tema es un tema que tiene una raíz mucho más antes de que el aspecto del divorcio. ¿Por qué? Porque si yo soy un hijo de Dios y contraigo matrimonio con una hija de Dios, sé que el Señor instituyó el matrimonio, ¿no es cierto?, para siempre. En segundo lugar, me dio roles como varón, como esposo, y le dio roles a mi esposa para que en definitiva el matrimonio funcione. Porque si nosotros nos casamos como cristianos, pero llevamos nuestro matrimonio como el mundo lo lleva, y voy a poner un ejemplo puntual, pero que uno lo ve a diario, tu plata es mi plata.
Mi
Y
plata es
mi
mi
plata es mi
plata.
plata, ¿no es cierto? ¿Tú te haces de cargo de esto?
O peor aún, Carlito, tu plata es tu plata y mi plata es mi plata y nosotros tenemos todo
Todo
separado
separado,
y tú no te
exactamente.
metas en mis gastos y yo no me meto en los tuyos y cosas por el estilo,
Claro,
digamos.
entonces, y yo tengo mi espacio, tengo mi grupo de amigos, tengo mi grupo de amigas, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? O sea, hay muchos cristianos que desgraciadamente viven así y cuando uno analiza, por lo menos los pocos, gracias al Señor, divorcios que han habido en nuestra iglesia a lo largo de 25 años, que no han sido más de 3, ¿no es cierto? Al cuarto me retiro, porque los casé yo. En realidad llevamos 2, ¿ya? Llevamos 2. Todos los que han llegado después han sido con abollones previos, no, no, aquí no se accidentaron aquí. Pero cuando tú analizas las razones, ¿ya? Efectivamente vas a encontrar la mundanalidad guiando ese matrimonio y no la espiritualidad.
Sí, yo sinceramente creo, Carlito,
o sea, yo creo
que tú tomas a cualquier, realmente, cualquier jovencito con una jovencita, y si realmente ellos como cristianos son obedientes a las instrucciones del Señor, van a tener un matrimonio excelente. Se hayan conocido antes o no se hayan conocido antes, independiente de esto de que vamos a tener afinidad. No, realmente es un tema de obediencia, Carlito.
Por eso es que estoy hablando de que nosotros tenemos que tener una inversión amorosa de tiempo con nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Porque inevitablemente se van a enamorar, una serie de cosas, pero nosotros no podemos garantizar el éxito de un matrimonio, pero sí podemos garantizar que Dios se hace cargo del matrimonio si nosotros realmente permitimos que así sea. Y entonces, la verdad es que esta situación porque el corazón de Jesús, no me imagino a Jesús diciendo esto sin una expresión de dolor. Al principio no fue así. Dios odia el divorcio, al principio no fue así. O sea, Dios conocía el corazón perverso.
Es el divorcio. Carlito, yo me estaba acordando, hay un libro del profeta Oseas.
Sí.
Que es muy interesante porque Oseas ordena, o sea, Dios ordena al profeta Oseas a casarse con una prostituta. Luego la prostituta se va, lo deja y empieza a ejercer su oficio. Dios manda a Oseas a reconquistarla y cuando la reconquista le dice: ve y dile al pueblo de que esto que tú has hecho es lo que yo estoy haciendo contigo. Sí. O sea, Oseas, por así decir, perfectamente pudo haberse divorciado, pudo haber repudiado a esa mujer. Pero la orden de Dios fue: no, anda y reconquístala. ¿Por qué? Porque yo soy tu esposo, por así decir, le dijo al pueblo de Israel.
Y de hecho era en la figura.
Tú, pueblo de Israel, te prostituiste yendo tras los ídolos de todos los otros pueblos. Pero a pesar de eso, yo he vuelto contigo. Es más, hice una profecía: yo voy a volver contigo. Y eso es al final de los tiempos, digamos. O sea, al final, durante la tribulación, digamos.
Por eso, es que esto es eso que está diciendo, es el corazón del matrimonio en muchos sentidos. Porque si no estoy diciendo que esto sea correcto, ni lo que estoy diciendo es que el corazón de hacer la voluntad de Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios, muchas veces va a significar ejercer un nivel de perdón, ¿no es cierto?, frente a un cónyuge infiel, porque esto no es llegar, te vi llegar aquí, listo, chao. ¿Me entiendes? Porque muchos dicen, no, a la primera te vas. Entonces,
no.
Recuerdo cómo es Dios conmigo. No estoy diciendo que es una situación no,
que
la situación
correcto,
es espantosa.
Que yo tengo que aceptar cualquier cosa.
Y aquel que ofendió, por supuesto, tampoco se la lleva gratis desde el punto de vista de que ya ahora te amo y todo como igual, no, probablemente se va a tener que bancar, como dicen los argentinos.
Va a tener que enfrentar las consecuencias.
Varios años, ¿no es cierto?, para recuperar la confianza de su cónyuge. ¿Me entiendes? O sea, esto no es una cosa instantánea, pero estamos hablando de dos personas que realmente son hijos de Dios y dos personas que van a luchar contra el divorcio y van a luchar contra aquello que atenta la unidad del matrimonio.
Bueno, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo hace un comentario al respecto. Y dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
No te olvides que la pregunta que hacen los fariseos siempre en relación a su posición, no importa la mujer, o sea, ¿puedo yo despachar a esta? Claro. ¿Puedo yo esto?
El hombre.
En cambio, Dios coloca y equipara las cosas, ¿no es cierto? Y aquí dice que el hermano o la hermana no está sujeto o sujeta a esclavitud, nos iguala desde el punto de vista del género. Entonces, eso es sumamente relevante porque aún ahí Dios iguala las cosas.
Tiene misericordia, digamos.
Exacto. No si dice que el hombre ya a esta altura no usa la palabra repudiar, si te das cuenta, sino que se separe.
Sí, esa es una palabra que es chorizo, se pronuncia chorizo en griego, Y se refiere a eso, a separarse. Ahora, ojo, no implica el divorcio, digamos. Y claro, no implica el divorcio. Lo que está diciendo es que ya no tiene que ir detrás del marido siguiéndolo a pesar de cualquier cosa. Ahora, eventualmente, ¿qué pasa si el marido se casa con otra mujer y ahí ya estaría cometiendo adulterio? Técnicamente ya podría divorciarse y casarse con otro. Entonces, una cosa, y eso es un poco el énfasis de todo esto, ¿cierto? Es la excepción que da Jesucristo, es la excepción que da Dios, son las leyes del Antiguo Testamento de que las personas que cometían adulterio y fornicación y todo tipo de inmoralidad sexual debían morir. Pero ese no es el plan de Dios. O sea, si su cónyuge ha adulterado y está arrepentido y le pide perdón, usted, claro, legalmente, por así decir, usted podría divorciarse, pero no es el plan de Dios.
El plan de Dios es el corazón. Por eso es que es tan importante, hermanos, estas son situaciones terribles, pero también son situaciones particulares. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Una persona, por ejemplo, que también es una realidad, vamos a proteger los nombres para... Pero una hermana, ¿no es cierto? Su cónyuge se va, vive la vida loca y pasan como entre 10, 12 años, una cosa así. Y el tipo vuelve destruido. ¿Ya? Vuelve destruido y enfermo, con cáncer, todo. Entonces ella estaba muy feliz porque Dios le había devuelto a su marido. Entonces, no sé realmente si fue Dios, no podría decir, porque ese hombre no volvió por amor a la mujer, sino que volvió porque era la única persona que lo podía cuidar, y la mujer lo hizo, ¿entiendes? Hasta que murió de cáncer, pero lo más probable es que nunca se convirtió. Pero el tema es que hay situaciones, uno no puede decir a la primera, a la décima, a la quinta. Yo me recuerdo siempre de aquella palabra de Jesús cuando Pedro le pregunta hasta 7 veces y él dice no, hasta 70 veces 7. Entonces es una vara muy alta, lo que significa que espiritualmente nosotros mismos nos podemos ver sorprendidos con el nivel de perdón que el Espíritu Santo puede poner en nosotros. Bien, vamos a la última pausa musical y ya retornamos. Bien, llegamos ya al final de nuestro programa. Ha sido un programa intenso, porque el tema es intenso, y quizás intenso. Sí, y quizás solamente a la hora de despedirnos recordarle o decirle que básicamente esto nos va a llevar un par de programas más seguro, pero el enfoque que queremos darle es un enfoque, por supuesto, como hijos de Dios y como aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque, como le dije al principio también, el divorcio desde el punto de vista legal, mundano, ya está resuelto, o sea, ya no es tema en nuestra sociedad, ya las personas no tienen que viajar a Paraguay a casarse porque los paraguayos falsean desde relojes Rolex, ¿no es cierto?, hasta matrimonio. Por lo tanto, muchos separados o anulados que se les impedía casarse viajaban a Paraguay, se casaban y volvían de allá con un certificado que parecía como esto que da el Rotary, mejor compañero, pero estaban casados. Entonces, así que el enfoque tiene que ser netamente escritural, porque ahí sigue habiendo, ¿no es cierto?, esta pugna por la aplicación de lo que Dios nos enseña. Entonces no podemos, por un lado, eliminar la ley de Dios, pero tampoco podemos, por otro lado, negar el dolor y la situación personal y particular de quienes viven y sufren el divorcio. Bien, le damos las gracias. Que el Señor les bendiga.
Muchas bendiciones. Thank you.